Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto que nos acompañe este viernes 15 de septiembre, fiesta patria. Está con nosotros y está aquí con nosotros Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buena tarde en este viernes patrio, Denise.
Así es, nos vamos a ir con toda la información. Estaremos platicándole de los temas inevitablemente políticos. Por supuesto, han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas políticas en nuestro país. Ayer hubo cambio de mando en el Estado de México, aunque oficialmente todavía es, creo que mañana ya, cuando oficialmente inicie el gobierno de Delfina Gómez. Interesante lo que ocurrió en este evento, porque asistió el presidente de la República, pero también asistió el gobernador saliente, lo cual sería deseable en todas las ocasiones. Asistió el presidente, tomó la palabra el presidente. Estaban gobernadores priistas
ex-gobernadores,
de antaño, exgobernadores de antaño. El presidente habló maravillas de Del Mazo, del expresidente Enrique Peña Nieto. En fin, muy interesante, atípico, vamos a llamarlo, terso, lo ocurrido el día de ayer en el Estado de México, y le tendremos, por supuesto, toda esa información. En estos momentos también anunciando ya el arranque de su gira, o de estos de esta gira que va a ser la coordinadora en defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Le tendremos en estos instantes, está de hecho terminando esa conferencia de prensa, hubo preguntas y respuestas, pero le tendremos eso. Pero hay también, y tenemos que empezar con eso, mucha información. Ha sido una semana en donde el tema de la violencia se ha hecho muy presente, no necesariamente que sea lo que más la gente recuerda, porque aquí ya lo hemos dicho, muy difícil dimensionar cotidianamente estos eventos que estamos narrándole, pero pues resulta que hubo un nuevo ataque contra funcionarios de la Fiscalía de Guerrero. Hombres que circulaban en un vehículo blanco dispararon anoche en contra del vicefiscal de investigación Gabriel Alejandro Hernández y del director de investigación, el subteniente de justicia militar Rafael Sosa Lagunes. Ambos resultaron ilesos. Estamos hablando de una semana en la cual asesinaron al fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, llevaba unos días ahí, y después además asesinaron al delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández. Así es que es un ataque claro, contundente, contra cualquiera que siquiera pretenda investigar pues a los grupos criminales, y lo digo en plural. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Guerrero, los funcionarios se dirigían hacia sus vehículos dentro del estacionamiento de la propia Fiscalía en Chilpancingo cuando les dispararon. El subteniente Sosa Lagunes repelió la agresión y los hombres que atacaron se dieron a la fuga.
Y bueno, hay más noticias destacadas, Denise, para cerrar la semana. Lo que está sucediendo en Tizayuca, que les hemos platicado de estos paros por parte de los transportistas por el tema de inseguridad. Bueno, pues ahora resulta que policías municipales también de Tizayuca pues comenzaron un paro de labores. Hoy por la mañana, muchos policías municipales declararon una suspensión de su trabajo, de sus funciones, para solicitar, esta es la razón, el mejoramiento de condiciones laborales y el cese de mandos por abusos. Es lo que ellos así están denunciando. En este momento, y estamos dándole seguimiento, por supuesto. Realizan una marcha desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicadas en la Unidad Deportiva Municipal de Tizayuca, y piden una audiencia de la alcaldesa Susana Ángeles. Otro grupo también está bloqueando la entrada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca en demanda de soluciones a sus peticiones laborales. Complicado el asunto allá en Tizayuca.
Bueno, sobre todo porque esta semana hablábamos de los paros de los transportistas.
¿Y cómo han tenido que enfrentar esto las autoridades?
Por condiciones de inseguridad, y ahora estamos hablando de un paro de los policías municipales. Bueno, nosotros vamos a tenernos que ir ya a una pausa. Regresamos, le tendremos más en el resumen de lo más importante. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos en el resumen de lo más importante en otras cosas, y es un tema importante del cual le vamos a estar platicando. Lo vamos a hablar con Pablo Ferri, periodista del País. Se declararon culpables a 11 policías por la masacre de inmigrantes, la mayoría de ellos guatemaltecos, en Camargo, en Tamaulipas. Un juez encontró elementos para considerar culpables a los policías por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas, con lo que podrían alcanzar penas de hasta 69 años de prisión, mientras que en el caso del policía que digamos que ayudó en la investigación y que señaló lo que había ocurrido, el juez le retiró la acusación de homicidio a cambio de su testimonio y solo lo condenó por abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones. 12 policías fueron detenidos por el asesinato de 19 personas, 17 de ellos migrantes. Esto ocurrió en enero de 2021. Y bueno, pues ahí está, terrible, terrible lo que ocurrió. Muchos de ellos venían de una misma comunidad ahí en Guatemala. De todo esto le vamos a estar platicando.
Y bueno, Denise, ya lo anunciabas tú al inicio de Atando Cabos, esta conferencia de prensa encabezada por Mario Delgado y Claudia Sheinbaum. Están ahora en la sesión de preguntas y respuestas, pero básicamente lo que se ha dicho hace unos momentos es que, bueno, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, informó que la coordinadora, que Claudia Sheinbaum, pidió ya reunirse con presidentes estatales y delegados del partido en todo el país para definir, lo que él ha dicho, las tareas de promoción y defensa del voto. También aseguró hace unos momentos que a partir de este domingo va a iniciar una gira por el país que ha sido nombrada La Esperanza Nos Une. Va a comenzar en el estado de Michoacán, y Claudia Sheinbaum básicamente cierra el mensaje diciendo que comienza ya y está trabajando en una etapa de unidad, organización y movilización. Es lo que se acaba de informar en esta conferencia de prensa.
Bueno, y rinde protesta Delfina Gómez. Es la primera mujer en gobernar el estado de México, y pues la primera además en no ser del PRI en pues casi un siglo.
Digamos,
el PRI se funda, porque el PRI se funda, o el Partido Nacional Revolucionario se funda en 1929 por Calles. Estamos hablando, pues, claramente desde entonces. Fue acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobernador saliente, ya le decía, Alfredo del Mazo. Delfina Gómez rindió protesta ante el Congreso mexiquense para el periodo 2023-2029, y ahí un discurso del presidente, ya lo estaremos escuchando en unos momentos. También el gobernador saliente dijo que algo parecido sucedió, bueno, del gobernador saliente dijo que algo similar había ocurrido, como lo que ya le ha reconocido a Enrique Peña Nieto a nivel nacional. En fin, le estaremos escuchando qué fue lo que dijo. En todo caso, ya le habíamos dicho también la presencia de gobernadores como Emilio Chuaifet y Arturo Montiel y Erubiel Ávila.
Y bueno, esta noticia es importante en materia de movilidad entre la Ciudad de México.
Porque por lo pronto no puedes usar nada de la Ciudad de México, pero bueno.
Digamos que de manera simbólica
se
inauguró, no completa, eso es cierto. Inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador el primer tramo, no completo por supuesto, del tren interurbano México-Toluca. En este acto inaugural se acompañó de los gobernadores salientes y entrantes del Estado de México, Alfredo del Mazo y Delfina Gómez. El presidente inauguró uno de los tramos de este tren que ha sido ya nombrado el Insurgente, que está en esta primera etapa. Son 20 kilómetros divididos en 4 estaciones y dará servicio de Sinacantepec hacia Lerma. El costo del boleto, que ha sido muy preguntado en las redes sociales, será de 15 pesos. Va a tomar un tiempo de 16 minutos recorrer estas 4 estaciones, que son Sinacantepec, que eso ya es en el Valle de Toluca, la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, Metepec, y Lerma. Se espera que esto va a beneficiar a 81 mil pasajeros al día.
Bueno, vamos a ver eso. Eso es lo que se anunció y lo que falta es muchísimo, porque el total del recorrido, fíjate, me estabas diciendo que se inauguraron 20 kilómetros. Uh-huh. Tiene que llegar hasta la Ciudad
hasta
de México.
Hasta la Ciudad de México, que no está construida todavía, la estación de la Ciudad de México.
Bueno, y todo el trayecto que ha avanzado en las últimas semanas o meses, pero de todos modos falta muchísimo. Esto lleva 10 años o no sé, desde tendríamos que decir. No, para nada. Este es un proyecto de Peña Nieto, no viene de antes, pero bueno, de todos modos ya lleva su buen rato. Y reabren manifestaciones, los manifestantes la autopista México-Cuernavaca, que estuvieron 3 horas haciendo un bloqueo de las 7 de la mañana. Habitantes de la alcaldía Tlalpan bloquearon el tránsito en ambos sentidos, esto a la altura de la caseta de cobro. Ellos piden que se restablezca el servicio de agua potable que les quitaron desde hace más de 2 semanas. Pues ahí está, los vecinos de Temamatla y Los Pinos retiraron la protesta tras la promesa de las autoridades de mandarles pipas.
Y en asuntos internacionales, por primera vez en la historia, cerca de 13.000 trabajadores del sindicato United Auto Workers dejaron de fabricar vehículos a partir de este viernes, luego de no haber llegado a un acuerdo con su revisión contractual. El sindicato pedía incrementar los salarios en un 36% en los próximos 4 años, pero las automotrices ofrecieron un 17%, entre un 17.5% y un máximo de 20%. Esta huelga simultánea pega a 3 grandes automotrices, General Motors, Ford y Stellantis, la cual antes era Fiat Chrysler.
Y Biden pide a automotrices repartir ganancias de forma justa, se metió en este tema, es un tema importante, lo vamos a estar platicando. Desde la Casa Blanca instó a las constructoras a llegar a un acuerdo que sea justo y beneficioso para las partes luego de las ganancias récords que las empresas han obtenido.
Y bueno, Fitch Ratings eleva su pronóstico de crecimiento para México. La agencia calificadora calculó que este año nuestro país va a crecer 3.1% frente a la estimación previa que había hecho de 2.5%. Fitch aseguró que el crecimiento se ha beneficiado de un consumo robusto debido a un fuerte mercado laboral y un aumento inesperadamente fuerte, así lo calificaron, del sector privado, así como los recientes anuncios de inversión y de política fiscal que también ellos dicen han sido favorables.
Y en otras cosas, Corea del Sur afirma que desde hace tiempo, en realidad, Rusia está utilizando armamento del gobierno del régimen norcoreano de Kim Jong-un. Luego del encuentro que se dio esta semana entre el presidente ruso Vladimir Putin y Kim Jong-un, el gobierno de Corea del Sur dijo que hace tiempo que esto ha ocurrido y que está siendo utilizado en Ucrania. Pues le vamos a tener información sobre ese tema también, y sobre todo lo que está ocurriendo, estas alianzas Rusia-Corea del Norte, pues Rusia obviamente después de la aislamiento que provocó su invasión a Ucrania. Y giran orden de restricción contra Luis Rubiales. Un juez prohibió al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol acercarse a menos de 200 metros de Jenny Hermoso o comunicarse con ella por cualquier medio. En fin, sigue esta historia. Fin de semana de clásicos. Mañana en el Estadio Azteca el América recibe al Guadalajara a las 9:10. Esto es entre hombres, pero también en mujeres. El domingo a las 5, también en el Azteca, es el clásico, pero en la categoría femenil también entre América y Guadalajara.
Y murió el pintor colombiano Fernando Botero. Medellín decreta por lo pronto 7 días de luto. El pintor, escultor y dibujante colombiano, famoso, muy famoso por sus voluminosas figuras, murió a los 91 años de edad en su casa en el Principado de Mónaco, donde se recuperaba, hay que decirlo, después de haber sufrido una neumonía. A través de sus redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la muerte y señaló: ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz. Daniel Quintero, alcalde de la ciudad de Medellín, ciudad natal de Botero, hay que decirlo, decretó 7 días de luto, como les decía, en esta ciudad, donde ya se preparan varios homenajes, entre ellos en la Plaza Botero, en el centro de Medellín.
Y nos vamos con Enrique Hernández, que nos tiene la información de la conferencia que dio Claudia Sheinbaum y Mario Delgado. Adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, un saludo con gusto. En efecto, acaba de concluir esta conferencia de prensa donde se están dando los detalles, trabajando arduamente para lo que serán los recorridos que realizará Claudia Sheinbaum al interior del país. Dijo que esta gira va a iniciar justamente en Michoacán el próximo domingo y que será así de forma paulatina, como se vaya dando la agenda a conocer a partir del miércoles, jueves o viernes, sábado y domingo, dependiendo de las necesidades que se den en cada región, ya que es importante destacar que el trabajo con los delegados y simpatizantes y militancia, bueno, será arduo porque hay hay varios comités intensamente ya formados, hablan ya de millones de personas simpatizantes de la defensa del voto, pero vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto.
Iniciamos gira por todos los estados de la República, las capitales de los estados o las ciudades más importantes. Iniciamos este domingo en Michoacán, es justamente para nuestros militantes, nuestros simpatizantes, la toma de protesta de los comités de defensa y promoción de la Cuarta Transformación, y también a algo que aprobó nuestro Consejo Nacional, que es una convocatoria a la unidad. Y también incluso a militantes de otros partidos políticos que hoy se sienten más representados por el movimiento de transformación. Le vamos a llamar La Esperanza Nos Une a este recorrido por todo el país.
Y bien, justamente, claro, Sheinbaum prefirió ya no entrar en más polémica con respecto a Xochitl Gálvez, con respecto a que se iban a tirarnos su casa. Dijo que ella durante, cuando fue jefa de gobierno, construyó más de 150 mil casas, por lo que su objetivo y su cualidad no es derrumbar ni echar abajo. Por lo que ella pidió, bueno, ya no opinar más al respecto. El reporte que tengo, Denise.
Interesante, ahorita lo comentamos. Interesante porque, fíjate lo que es, quienes se creen como que ayudan a un candidato o a alguien, haciendo declaraciones como hay que tirar la casa a Xochitl Gálvez, etcétera, lo que finalmente provocan es una reacción brutalmente contraria. Si lo estaba haciendo Víctor Hugo Romo para tratar de...
Tenemos que ir a una pausa.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con eso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nada más comentar, interesante, tuvieron que salir literalmente el presidente y Claudia Sheinbaum a tratar de reparar lo que lanzó este pues líder de Morena aquí en la Ciudad de México, diciendo que pues que había que demoler la casa de Xochitl Gálvez, que se había hecho de manera corrupta. Y desde luego hay que hacer toda una investigación y toda una lectura sobre los datos y todo lo que haya ocurrido. Pero y antes incluso de hacer esa lectura de los datos, y ya empezamos a tener algunos algunas lecturas de primera instancia, pero antes de tener esa información que se les vamos a dar a conocer, esas cosas nada más hay que hacerlas bien y implican un análisis más serio. Lo que sí les puedo decir es que la forma de plantearlo, el lenguaje que utilizó, es exactamente un boomerang político. Es decir, salir a decir que lo que quieres hacerle a un adversario político es derrumbar su casa. Perdón, esto es como en la guerra de Israel y Palestina. O sea, es a ese nivel, así es como se amenazaban, ¿no? Y se amenazan hasta la fecha. Es decir, lleva a esto claramente a otra magnitud, amenazar a alguien de tirarle su casa. ¿Esto es entre adversarios políticos? Pues claro que no, y por eso el presidente salió a decir que claro que no, y por eso es que Claudia tuvo que salir a decir esto. Pero de verdad, el problema es que hay gente así con iniciativa, y bueno, parte de la política y también de la forma en que las personas acaban revelándose a sí mismas, y me parece muy interesante. Tengo un terrible recuerdo alguna vez de haber hecho un debate que me marcó muchísimo hace muchos años entre el entonces embajador de Israel y estaba también el representante de la autoridad palestina, y fue muy duro. Y conforme se llevaba a cabo este debate, hace muchos años en Canal 40, yo me daba cuenta que los agravios entre estas partes pues no tenían nada que ver de lo que nosotros hayamos nunca vivido, y nunca. Nada de polarización, nada. Estábamos hablando de algo mucho, mucho, muy, muy, muy pesado en lo que estaban diciéndose. Y en algún momento, ya fuera de sus casillas, el embajador israelí señaló al representante de la alta autoridad palestina, así se llamaba, y le dijo: no te olvides que tus casas son de cristal y que en cualquier momento las puedo tirar. Y recordé este, lo recordé o me vino a la mente porque esos son señalamientos entre gente que está en guerra, entre gente que considera que eres tú o yo. Y de veras, en ese sentido, me parece tan increíblemente desafortunado, e insisto y lo repito, independientemente de que todos los señalamientos acerca de manejos correctos o incorrectos o la forma en que se manejan las personas que ocupan una posición pública, siempre tendrán que ser, estar abiertos al escrutinio. Que si se hicieron contratos, que si no se hicieron contratos, que si se... Siempre tiene que estar abierto al escrutinio. Se vale, hay que señalarlo. El tema es, esa forma es algo muy particular, insisto, que tiene consecuencias que son un boomerang político. Pero bueno, vámonos con la información. A ver, nada más, déjenme...
Tenemos a Leopoldo.
Vámonos con Leopoldo.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Pues ayer, finalmente, se cumplió el día de la cita con la historia. 94 años de gobiernos priistas quedaron en el olvido. Ya hoy toca el turno a Morena, de la mano de la gobernadora Delfina Gómez. Cuando rindió protesta, dijo Denise que pues esto va a ser un nuevo gobierno para el pueblo, del pueblo, y también afirmó que con su arribo, Denise, pues se quedan en el olvido régimen de unos cuantos. Además, dijo que seguirá el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación, ello también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo.
Como la primera mujer gobernadora del Estado de México, sabré estar a la altura del reto y de la confianza que mi persona han depositado los mexiquenses y las mexiquenses.
Como invitado de honor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que no estaba preparado, pero por lo menos ocupó 7 minutos, Denise, de discurso, en el cual dejó en claro que gracias a que el expresidente Enrique Peña Nieto no metió las manos en el proceso electoral en el que resultó electo, luego de que le habían robado una elección, pues precisamente dice, tengo que agradecerlo y esto no lo voy a olvidar. Así lo comento.
Pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar.
En este mismo sentido, Denise reconoció la actitud democrática del gobernador Alfredo del Mazo, también por mantenerse al margen en la pasada elección del 4 de junio. Así lo
dijo. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso, muchos reclamos, Alfredo, ¿qué querían? Que utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos?
Sin duda, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la figura de ayer en la tarde que cumplió con un mitin y un mensaje de la gobernadora Delfina Gómez en el Teatro Morelos, al que se unió Claudia Sheinbaum.
Gracias, gracias por el reporte. Es que pensé que me ibas a poner todavía una declaración de lo que había ocurrido, porque fueron dos eventos distintos. Pero bueno, vámonos con otras cosas, o más bien vamos con un análisis y con un comentario sobre esto, porque lo amerita. José Antonio Crespo está con nosotros, analista político, además mucho tiempo un gran especialista del PRI. Fíjate que me pareció muy particular lo que ocurrió el día de ayer, porque pues el PRI del Estado de México, muy representado por los exgobernadores, por el gobernador en una transición tersa, lo cual siempre es bueno, por cierto. Es en algunos lados ya es inaceptable que los gobernadores salientes literalmente en berrinches pierdan la elección, y si sale alguien que no es de su mismo partido no asisten a la transferencia de poder, lo cual es de verdad lamentable. Pero fue una transición, digamos, muy amable, con la presencia esto de priistas, de un grupo poderoso, no porque haya un grupo homogéneo de priistas en el Estado de México, porque pues siempre han habido de varios, aunque se les junta a todos con este el mote de Atlacomulco. Pero ¿no te pareció interesante lo que se vivió ayer, José Antonio?
Desde luego, simbólicamente es muy relevante, porque pues el Estado de México era el bastión del PRI. Lo defendieron todavía hace 6 años con todo, incluso pues con prácticas no precisamente democráticas, lícitas. El bastión del PRI, y ahora se pierde. Es una señal para muchos de la decadencia real del PRI, que bueno, pues ahí sigue tratando de sobrevivir como sea, sobre todo en coalición con otros partidos, pero sí simbólicamente es algo muy importante. Ahora, desde luego que se genera la esperanza, como en muchos otros partidos, de que cuando viene un partido distinto al que ha gobernado durante tantos años, pues va a haber cambios profundos, va a haber cambios positivos, va a ser otra cosa totalmente distinta. Y bueno, pues por lo menos en muchos estados ya gobernados por el Morena desde hace algunos años, pues no hemos visto eso, ¿verdad? Podría ocurrir o no en el Estado de México, pero hay mucho de ilusión, mucho de esperanza de que un cambio de siglas represente un cambio real. Y digo de siglas, ¿por qué? Porque buena parte de la gente de Morena pues ha venido de PRI o ha venido del PAN, justamente a partir de los partidos que son condenados hoy por Morena, y pues en ese sentido pues resulta que muchas veces son los mismos, nada más que con una camiseta distinta.
Caso sí hay un cambio, digamos, de grupo político. Sí, porque además, no solo eso, estaba yo pensando, fíjate, generalmente el PRI gobernó el Estado de México desde el Valle de Toluca, y digo el Valle de Toluca porque pues era quienes eran oriundos de Atlacomulco o de Santiago Tianguistengo, en fin, pero o de la propia capital, de Toluca, pero eran gobernantes de allá. Y en el caso del triunfo de Delfina y de quienes la acompañan, que son los llamados del grupo Texcoco, estamos hablando de que empieza a gobernar el Estado de México la zona conurbada.
Sí, y es un grupo, desde luego, distinto al que había gobernado Tlacomulco. En ese sentido, no digo que sean las mismas personas ni la misma gente, tal cual. Pero de todas maneras tenemos...
A ver, perdóname que te interrumpa así tan salvajemente. Es que te platiqué esto y quedan 20 segundos. Dame un segundo y regreso contigo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, y le agradezco mucho a José Antonio Crespo que se haya quedado con nosotros. Y bueno, por supuesto, hablaba de las expectativas de un nuevo gobierno. En fin, hablábamos de que claramente sí hay un cambio de grupo que va a gobernar el Estado de México, y el origen, y no solamente partidista, sino también geográfico, de quién, digamos, del peso que tiene. Es verdad que Del Mazo gobernó Huixquilucan, pero son originarios todos del Valle de Toluca, de una vieja clase política que hay que recordar, el Estado de México obviamente inicialmente pues era Toluca, sus alrededores y demás, y después esa zona conurbada que tenía alrededor de la Ciudad de México pues se megapobló y tiene un peso. Ahora me acabo de acordar que Rubiel Ávila también surge de Catepec, pero en fin, son grupos distintos, y independientemente, digamos, de lo que vaya a ocurrir con el gobierno, me parece que ayer pues una transición muy tersa entre estos grupos políticos distintos, que además sí son muy distintos en muchas cosas, y también de un PRI muy peleado con su propia dirigencia, y de hecho con una relación más tersa con el presidente, que también me pareció interesante.
Interesante, y desde algún punto de vista lamentable, porque no es que se trata de que se peleen con la dirigencia, es que en el caso del Estado de México, como de muchos otros, en donde el PRI ha perdido recientemente, pues ha habido un acuerdo entre el gobernador y el presidente para precisamente entregar la plaza. ¿A cambio de qué? A cambio de impunidad. Entonces, el presidente...
O sea, tú lo das como un hecho.
Sí, lo veo como un hecho totalmente. Vas a ver que no le va a pasar nada del mazo. Y no creo que es porque no haya incurrido en ningún tipo de ilícito. Por lo mismo, podemos decir de lo que pasó en Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, donde incluso a veces se les da algún cargo por ahí. Pero él mismo saltó también otra vez allí, recordó, a Peña Nieto, donde sabemos que es un pacto de impunidad. Y no es una mera inferencia. López Obrador ofreció públicamente, desde antes de la elección, incluso desde bastante antes, que si lo dejaban llegar sin mayor problema, él se iba a olvidar de todas las corruptelas y todo lo que había pasado, que es lo que llamamos un pacto de impunidad. Entonces ayer volvió a recordar que López de que Peña Nieto le facilitó las cosas. Pues sí, por eso está en España feliz de la vida. No está aquí, pero sí está en un exilio dorado en España, sin que siquiera se le llame a cuentas, casi nunca se le menciona tampoco, no se le critica, como a Calderón, que pues desde la perspectiva de López Obrador fue el que le robó la elección del 2006, por eso lo tiene en la mira. Pero qué bueno que sean elecciones y transiciones tersas, qué malo que impliquen un acuerdo de impunidad. Porque hay algo que se nos ha olvidado y que ya no he oído los comentarios. Hay que recordar que la nueva gobernadora Delfina y algunos de sus cercanos que van a estar en el gabinete, como Horacio Duarte, fueron calificados por el Tribunal Electoral como partícipes de un delito electoral que desde este gobierno es un delito grave. ¿Por qué llegan a gobernadores si el tribunal ya dijo que sí está demostrado que incurrieron en este delito electoral, que es cobrar cuotas a sus funcionarios? Eso es un delito electoral penal.
Entendí que, perdón, no voy a defender aquí a nadie, pero hasta donde lo leí, entendí que el crimen se le atribuyó al partido y no a ella.
Están los nombres, lo que dijo el tribunal fue...
¿Allá?
Ahí están los nombres, ahí está todo, están las pruebas, ahí está Horacio Duarte, ahí está. Pero yo no puedo penalizar porque eso le toca al Fiscalía Electoral. El tribunal, yo solo puedo meter multa al partido, que es lo que hizo.
Eso es lo que entendí.
Afortunadamente para Delfina, la Fiscalía Electoral está en manos de un morenista, que es José Agustín Ortiz Pinquetti, que lo único que ha hecho en estos 5 años es exonerar a Pío y congelar el expediente de Delfina.
Bueno.
Entonces eso no se nos olvide.
Está bien. Pues ahí está, y bueno, pues esto, un comentario sobre lo ocurrido el día de ayer, la transferencia del poder. Te agradezco mucho, José Antonio, y también hay que decirlo, hemos visto muchísimas cosas al margen de la ley. Para empezar, pues los dos procesos que acabamos de vivir, en lo que respecta a estos temas, claramente hay que recuperar, digamos, el camino dentro de la ley en algún momento, o modificar la ley o hacer algo, porque todo está ocurriendo pues en el límite o claramente fuera. Te agradezco, José Antonio.
Así es, venid, que te vaya bien.
Gracias. Bueno, me voy con Sara Pablo, que nos tiene la inauguración del tren y me está aquí enseñando fotos. ¿De dónde la sacaste, Memo?
Ya están circulando porque están haciendo una prueba con compañeros, colegas periodistas que están haciendo ya pues un primer tramo.
Vamos a ver, Sara, que ¿se ve bien el tren por dentro? Digo, insisto, me parece increíble que después de tantísimos años, que por favor, dime, Memo, ¿cuándo exactamente empezó la construcción? Pero 20 kilómetros están ahí de Toluca a Metepec, pero pues obviamente la parte fuerte es llegar a la Estación Observatorio de la Ciudad de México, y ahí sí conectarían por tren Toluca, el Valle de Toluca y la Ciudad de México. Pero bueno, cuéntanos cómo está la inauguración.
Claro que sí, buenas tardes. Justo estamos haciendo ahora este primer recorrido de este tren. Son apenas las primeras estaciones, son 4 estaciones de 7. Llega realmente es de Sinacantepec a Lerma, pasando por Toluca y Metepec. Son esas 4 estaciones las que hoy inauguró el presidente López Obrador, después de 9 años de iniciar las obras. Eso fue en julio del 2014, aproximadamente en enero del 2014. Y bueno, hoy se inauguran estas cuatro de siete estaciones de este tren que ha sido nombrado el Insurgente en honor a Miguel Hidalgo, según dijo el propio presidente López Obrador. Este primer tramo es de 20 kilómetros y se recorre aproximadamente, pues en unos 15 minutos se dijo que el tren va a ir en primera instancia entre 60 y 80 kilómetros por hora. Pues sí, está bonito el tren, es un tren eléctrico en viaducto elevado.
Muy elevado en algún... Ah, bueno, no, pero las partes muy elevadas son las que están rumbo a la Ciudad de México. Sí, no, o sea, es que te iba yo a decir justamente, iba a preguntar, en la Marquesa está muy, muy elevado. No, era para saber si le había dado miedo a Sara.
No, todavía no llega hasta la Marquesa, realmente llega
hasta
Lerma. Todavía son estos 20 kilómetros. Y bueno, pues el compromiso del presidente es que a principios del próximo año, por ahí de marzo, abril, esté ya funcionando. De hecho, bueno, pues comprometió a los funcionarios. Hay que recordar también que el costo de esta obra prácticamente se triplicó, de 30.000 a 94.000 millones de pesos. El propio presidente López Obrador dijo que a pesar de ello, pues él había decidido no dejar de lado e inconclusa esta obra, porque era, pues prácticamente hubiera sido dinero tirado a la basura. Esto fue lo que dijo el presidente.
A todos les consta de que cuando entramos al gobierno esta obra estaba iniciada. Imagínense si no la terminábamos. Teníamos excusas. Podíamos decir es que se estimó en 30 mil millones, pero va a costar, como es real, 94 mil millones. Y es presupuesto público, no deuda. Podríamos haber dicho, se queda pendiente, pero ya esos 30 mil que se habían invertido se iban a quedar tirados.
Bueno, pues así se quedaron los, perdón, así se quedó tirado lo del aeropuerto de Texcoco, o sea, por ahorrar. ¿Cómo?
Justo recordé yo también cuando el presidente estaba diciendo eso.
No, pues si fuera así de que voy a terminar todo para no desperdiciar lo que invirtieron, pues el aeropuerto hubiera sido otra cosa, pero bueno, pero cuéntame.
Otra cosa, Denise, es que bueno, pues en este estilo del presidente de comprometer públicamente a los funcionarios para que estén concluidas las obras, hoy dijo que Jesús Esteva, quien es el secretario de Obras de la Ciudad de México, pues dijo que la obra civil debe de estar terminada en diciembre y la obra ya de ingeniería, pues en marzo, la obra ferroviaria, para que comience a funcionar. De hecho, pues les pidió así que se pusieran de pie.
Y este compromiso de Jesús Esteva, que es el secretario de obra, porque ese tramo corresponde en buena parte a la Ciudad de México, está el compromiso de que terminamos en diciembre, ¿verdad? La obra civil. A ver, párate, Jesús.
Para que te vean.
Y está el ingeniero Gómez Parra de la Secretaría de Comunicaciones, que el encargado de toda la obra ferroviaria, en diciembre la obra civil y en marzo la obra ferroviaria y ya el funcionamiento completo del tren. Así es, ingeniero. A ver, se paran los dos.
Ahí las palabras del presidente Denise. Lo hizo en su informe con algunos otros funcionarios. Se lo repite, estuvo acompañado tanto de la gobernadora Delfina Gómez como el gobernador saliente Alfredo del Mazo. Y decir que no le fue bien al gobernador del Mazo, pues en este último día como gobernador, porque recibió recifras, recibió algunos gritos de fuera, había gente, digamos, pues de los alrededores que dejaron entrar. Entonces, durante los minutos de su discurso, pues estuvieron estas recifras y estos gritos de fuera. ya concluyó y bueno, pues el compromiso es que se termine su observatorio, los otros 38 kilómetros pendientes en marzo, ya para que empiece a funcionar. Bien.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias y pues habrá que esperar.
Lo entonces. Probaremos.
Te vas a ir
Tengo
allá.
Ganas de subirme, sí.
Bueno, vete para irte de Metepec a Sinacantepec y ahí me cuentas cómo está. Yo me espero a que llegue al ¿cómo se llama? Observatorio. Porque insisto, ahí sí realmente es otra cosa ya,
sí, que haya,
y habrá que ver y la velocidad y, sí. y qué tan frecuentes son, etcétera.
Y este tramo de la Marquesa que tú mencionas, muy interesante ahí cómo se va a comportar el funcionamiento de este sistema.
Sí, bueno, pues no es más que interesante, vamos a ver, que cualquiera que tenga un poquito de vértigo, porque alcanzo a ver que eso es realmente
es muy alta
a gran
esa
altura.
Ese tramo, sí,
sí. Sí, pero bueno, está con nosotros Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, y pues aunque sea viernes, terminando la semana con esta información, realmente pues un paso más y otro más y otro más en la violencia allá, y este es esto del ataque contra nuevamente contra funcionarios de la Fiscalía de Guerrero. Cuéntanos un poco si ha habido declaraciones de la titular de la Fiscalía y qué sabemos de este nuevo ataque a elementos de la Fiscalía.
Sí, Denise, buenas tardes. No ha habido declaraciones hasta donde tengo conocimiento. Ya estábamos prácticamente en el cierre de la edición. Nuestra nota principal iba a ser lo del enfrentamiento de los normalistas en la zona militar. Lanzaron petardos, le respondieron con gases lacrimógenos que llegaron hasta la colonia vecina. Dos escuelas los niños tuvieron que ser evacuados porque esa iba a ser nuestra nota principal, cuando el asesinato de un chofer más del transporte público en la tarde cerca de la Fiscalía de Nice ayer, cuando por la noche nos llegó el reporte de que habían disparado contra la Fiscalía General del Estado, contra el edificio ubicado en el bulevar del río Huacapa, a unas cuadras del Palacio de Gobierno.
Te escucho.
Perdón, algo pasó aquí donde estoy. A unas cuadras del Palacio de Gobierno, y después nos enteramos, Denise, que en realidad había sido un ataque dirigido al vicefiscal de investigación y al director general de investigaciones. Salían de trabajar, iban a abordar sus vehículos en el estacionamiento del lugar. Es un estacionamiento que no es vecino del bulevar, pero no está precisamente en la calle. Hay una reja que lo separa, y desde la calle fue que les dispararon. Quiere decir que los estaban esperando y que los agresores
sabían quiénes
eran sus objetivos, ¿no?
Sí, era directo hacia ellos, y bueno, pues ya no podemos pensar que aquí hay nada casual, en el sentido de que ni que es personal ni que es un asunto de la vida personal de nadie. Esto es un ataque a la Fiscalía y a las investigaciones que está llevando a cabo. Creo que es más claro, no puede ser.
Sí, se pretende inhibir este trabajo, ¿sí? Y bueno, tú sabes que las fiscalías, y en particular la de Guerrero, pues siempre los estamos criticando de que no investigan, ¿no? Y en este caso, pues los que quieren investigar los matan.
Sí, realmente muy impresionante, pero también me parece muy impresionante quién está respaldando a la fiscal. ¿Quién está respaldando a la Fiscalía? Y te lo pregunto, ¿quién lo está, como dicen, acuerpando políticamente, incluso en materia de seguridad?
No, pues ella, desde que comenzó este conflicto con el grupo de la familia michoacana, siempre quien la ha acompañado es el Ejército. Todos los operativos, incluso en los que ella misma participa, ella, acuérdate que es teniente del Ejército, en todos los operativos en los que ella llega a participar, hay soldados del Ejército. Ha sido así el caso en la en la Tierra Caliente, también en la Costa Chica. ¿Te acuerdas cuando comerciantes y transportistas bloquearon varias horas la avenida costera? Fue a raíz de un operativo que hubo en la Costa Chica. Fue un operativo de la Fiscalía apoyada con soldados del ejército. Eso es, no se le ve que tenga mucho apoyo político del gobierno o del Congreso, por ejemplo, Denise.
Local, tendría que ser realmente local, federal, ¿no? Exacto. Claramente.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Bueno, te agradezco, Juan. Gracias, gracias. Seguimos pendientes. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, sí tenemos más cosas, Memo.
Así es, Denise, les platicamos esta situación que se vive en el municipio de Tizayuca. Esta mañana policías municipales se declararon en suspensión de funciones, de funciones. Lo que están solicitando es el mejoramiento de condiciones laborales y la pregunta es aquí si ya hay
pararon,
un avance.
Pararon, ¿verdad? Me acabas de
Sí, estamos
de
viendo las imágenes y sí, están literal como ahí.
Parados,
esperando que suceda algo y justamente esa es la pregunta. ¿Ha sucedido algo? ¿Hay un avance entendiendo la situación de inseguridad que se vive en Tizayuca? Adri Hernández desde Hidalgo con el reporte. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Les saludo desde Hidalgo. Pues sí, efectivamente, esta mañana policías del municipio de Pachuca iniciaron este paro de labores para exigir mejores condiciones laborales y el cese de mandos por abusos en su operación. Esta protesta dio inicio en las instalaciones de la corporación ubicadas a un costado de la carretera México-Pachuca, bueno, de la antigua carretera México-Pachuca, de donde salieron con destino a las instalaciones de la presidencia municipal, hasta donde se mantenían hasta hace poco. Cabe mencionar que la secretaria municipal de Tizayuca, Citlali Lara Fuentes, aseguró que el municipio está abierto al diálogo con los inconformes. No obstante, dijo también que varias de sus demandas eran infundadas y este es el motivo aparentemente por el que persisten en el lugar. También mencionarte que advirtieron que no van a permitir que se lleve a cabo esta noche la celebración por el grito de independencia hasta que no tengan una respuesta positiva por parte de las autoridades. Ese sería hasta aquí el reporte, Denise.
Ah, entonces, digamos, esto, interesante. Fíjese que teníamos el teléfono de la presidenta municipal con quien hemos hablado allá en Tizayuca.
Ya un par de ocasiones,
sí. La alcaldesa Susana Ángeles. Me parece importante porque pues aquí ya se le están sumando muchas cosas, que es los transportistas, ahora la policía, en fin, creo que es importante lo que se está viviendo. Y este tema también, no pasa, pero sí pasa si no hay festejo. Y digo, sí pasa porque la gente sí está, ha planeado, hay gente que va todos los años a los festejos, familias, en fin. Pero bueno, vamos a ver si nos toma la llamada de bote pronto. Adri, gracias por la información.
Por nada, Denise, saludos.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Está en la línea telefónica. Te agradezco mucho, Pablo Ferri, periodista del País, quien siguió y quien ha seguido muy de cerca lo ocurrido allá en Camargo, en Tamaulipas. Recordar simplemente, Pablo, en una ruta migrante, literalmente, de repente, unas camionetas incendiadas, calcinadas, a bordo, pues asesinados 19 personas. Iban polleros, gente que conocían muy bien los migrantes, es decir, no unos polleros ajenos, sino gente de su propia comunidad de Guatemala que los tenían muy identificados, con los que habían trabajado. Los polleros también murieron, un par lograron escaparse. Y finalmente, gracias al testimonio de uno de los propios policías, se supo que habían sido policías. Cuéntanos un poco cómo, en qué deriva, cuál era la intención de los policías al matarlos, ahora sí que con quién estaban trabajando para hacer eso. Cuéntanos un poco todo lo que se supo a raíz ya de la decisión de considerarlos culpables.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Yo creo que esto que planteaste al final ha sido la gran espinita en el corazón de las familias de las víctimas, ¿no? Porque al final, excepto uno de los 12 policías acusados, ninguno reconoce siquiera haber estado en el lugar de los hechos el día de los hechos, ¿no?
Pues sí.
No se sabe por qué ocurrió, no se sabe si estaban trabajando con alguien los policías perpetradores, no se sabe si fue un error, si fue un error que se acabó convirtiendo en una cosa terrible, macabra.
Ver, perdóname, Pablo. Ya ves. Nena. Que déjame hacer una pausa y regreso contigo porque justamente creo que es importante ir a ese punto. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Pablo, justo me decías, sí se declaran, o sea, se les encuentra responsables y culpables de los delitos que se les señalaban porque hay un testimonio, ellos no lo aceptan, pero sobre todo ninguno da una explicación, pues ni medianamente satisfactoria de la razón por la cual asesinan a los migrantes.
No, bueno, ni satisfactoria ni nada.
Ni satisfactoria, exacto.
Claro, porque no lo reconocen, ¿no? El único que lo reconoce es el policía Ismael Vázquez, que es uno de los más jóvenes que formaban parte, bueno, de los más jóvenes que han sido acusados, porque al final una de las cosas interesantes de este asunto también es que no eran solo 12 policías implicados, eran 24, porque es una de las cosas que reveló Ismael en su testimonio de agosto de 2021, donde, digamos, revertía o se les decía de su primer testimonio que había sido como el del resto. O sea, ellos habían llegado ya cuando las camionetas estaban prendidas fuego, la gente ya estaba muerta, etc. Él cuenta que no había ocurrido así, que efectivamente había empezado una persecución por parte del grupo de policías que iban a bordo de esas camionetas, que eran en realidad 24, que la persecución pasa a ser una balacera contra ellos, una balacera no, un ataque contra ellos, porque no hay ninguna prueba ahora mismo de que nadie del otro grupo, nadie de ningún lado les atacara, porque ni siquiera tienen balazos las camionetas de los policías, ¿no? Y que después del ataque, de la agresión a los supervivientes, los rematan y luego les prenden fuego, ¿no? Y no hay ningún testimonio más allá del de Ismael que pueda arrojar algo más de luz a esto. Y es terrible, ¿no? Por la mera circunstancia, por las mismas circunstancias en cómo ocurre la crueldad que usan los mismos policías, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, sí. Ayer, después de 7 horas de audiencia, después de 3 meses y medio de juicio, un juez del foro local allá en Tamaulipas, informó que, bueno, principalmente por la prueba de la declaración de Ismael, apoyada en otros testimonios de vecinos que vieron lo que ocurrió y que situaban a los policías en el lugar de los hechos, a la hora de los hechos, y además de varias pruebas de tipo técnico, me refiero a análisis de líneas telefónicas, del GPS y una de las camionetas de los policías y demás, y de algunos vídeos de casetas de la carretera ribereña, pues considero que había suficiente para condenar a todos, ¿no? Bueno, a todos no, a 11 de los 12, a Ismael, al policía arrepentido no, porque uno de los acuerdos a los que llegó, que acordó con la Fiscalía de Tamaulipas, era, bueno, yo doy mi testimonio,
pues
pero
sí, pues
a delitos.
Sí, sí, sí. Es que el tema, fíjate, el tema aquí y con el que me quedo es, yo no creo que esto sea, me parece claramente que esto pinta para policías actuando a nombre de un grupo criminal. El miedo que les tendrán, que ninguno de ellos aceptó obviamente las razones de esa acción, pero por lo menos es lo que hemos visto en el resto del país cuando los policías hacen eso.
Sí, pero es que es tan extraño, quiero decir.
Sí, es muy extraño.
La hazaña, a mí lo que más me ha extrañado y lo que me impide llegar a creerme una teoría al 100% es precisamente la hazaña, ¿no? La crueldad. O sea, es verdad que el hecho de quemar los cadáveres,
pues es para que no dejes huellas.
Sí, es la única explicación, ¿no?
Es que no es que sea una hazaña. Ya cuando incurriste, creo que lo que hemos visto y lo que nos están diciendo, por ejemplo, de Sinaloa, cuando hablamos con ellos y nos dicen, no, es que ellos optan por la desaparición justo para que no haya homicidio. Y quemar no es una cuestión de una hazaña contra la víctima, sino una intención de tú liberarte de responsabilidad. Entonces, no es, ahí voy a quitar las huellas, no, voy a arrasar.
Bueno, pero lo que pasa, Denise, es que durante mucho tiempo tampoco sabíamos si cuando los quemaron estaban vivos o no. O sea, luego, bueno, después de los informes que realizaron peritos de la Fiscalía de Tamaulipas, concluyó que, bueno, que en algunos casos se podía determinar que algunos habían muerto por disparo de arma de fuego y en otros casos en que no se pudo determinar la causa de la muerte, sí se pudo decir por lo menos que, bueno, que el fuego empezó cuando ya estaba muerto, ¿no? Pero esto, imagínate el tormento para las familias.
No, claro, eso es otra cosa. No, es que, a ver, no, Pablo, a ver, es que una cosa es que busquemos lo que pasó y la explicación, y la otra es el tormento para las familias.
Sí,
y
sí,
que son dos cosas distintas, y por supuesto entiendo el horror que han vivido las familias, y después también, que lo hemos dicho, todos originarios de una comunidad relativamente pequeña allá en Guatemala, y pues esto significó enlutar a toda la comunidad.
Sí, no, claro, y terrible además, ¿no? Y además, aunque es verdad que ha sido la primera vez que víctimas de personas migrantes asesinadas en la ruta que Estados Unidos han podido acceder a las audiencias de juicio oral aquí en México por los tormentos de los suyos, ya era muy triste ver las dificultades y los esfuerzos que hacían desde allá para poder acceder a las audiencias, ¿no? O sea, la audiencia para emisión del fallo del juez, se supone que era para el jueves, pero resultó que el jueves la cárcel de Altamira, donde está el policía arrepentido, uno de los 12, Ismael está en esa cárcel, los otros están en Ciudad Victoria, se quedó sin internet, ¿no? Entonces, después de 3 meses y medio, las familias habían llegado después haciendo un gran esfuerzo. Algunas viven, nosotros estuvimos allá hace unos meses, algunas viven a 2 o 3 horas de la cabecera municipal de Comitancillo, y llegaban allí y a la hora y media pues ya no había nada que hacer, porque no había audiencia, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, es verdad que, volviendo al tema de por qué, es la gran pregunta que queda sin resolver, y yo creo que ahí el trabajo tiene que ser de la Fiscalía de Tamaulipas, precisamente porque tiene ya pistas para seguir, ¿no? Hay 12 personas más, 12 policías más al menos, que estaban en el lugar de los hechos el día de los hechos. Algunos, según el relato del policía arrepentido, tuvieron un papel importante en el ataque y en el plan que se organizó después para tratar de desaparecer, de ocultar sus huellas. Y de momento de eso no sabemos nada, ¿no? Y tampoco sabemos nada de los mandos de esos policías, tanto de la rama del GOPE, ese grupo de operaciones especiales en la época de la policía de Tamaulipas, como de la jerarquía del tronco principal de la policía estatal.
Pablo, sí, como dices, pues un mini avance, y al mismo tiempo sigue siendo una cosa terrorífica en cuanto a pues las no respuestas, una justicia a medias, en fin, y luego con estos verdaderos sufrimientos por parte de todos los de Comitancillo allá en Guatemala. Te agradezco por habernos acompañado y contarnos este insuficiente desenlace. Gracias, Pablo.
Vale, gracias, Denise. Hasta luego.
Gracias, hasta luego, gracias. Rápidamente, nada más me dicen que la alcaldesa está reunida con los de Tizayuca. Está reunida con los policías, ¿verdad?
Sí, así es. Tenemos ya una imagen, Denise. Está en este momento Susana Ángeles, alcaldesa de Tizayuca, sosteniendo una reunión con los policías. Estamos pendientes si hay algún posicionamiento al término de esta reunión.
O alguna salida.
Así es.
Bueno, rápidamente me voy con el asunto internacional. De toda la semana habíamos querido hablar de este tema, de todo lo que implica. Básicamente la reunión de Putin con el dictador Kim Jong-un de Norcorea, y este tema de pues básicamente de una alianza a la que acude Rusia en medio de pues su aislamiento respecto a Ucrania y el aislamiento con Occidente. ¿Qué mueve eso, Marusia, en la región? Que desde luego vimos preocupación de Japón, de Corea del Sur, etcétera. A China parece que no le preocupa, pero en fin, ¿tú cómo lo ves?
Hola, Denise. Yo creo que hay algo, muy bien, algo que quizá revela un poco la posición china. En julio, el 27 de julio, Sergei Shoigu, el ministro de la defensa ruso, se reunió con Kim Jong-un en Corea, y estuvo ahí un miembro del Politburó chino. Desde entonces no han dicho mayor cosa, pero el tono, la cobertura mediática sobre lo que está sucediendo en Corea, sobre lo que sucede en Rusia, cambió en China después de tener un tanto frías las cosas. En el último mes se han referido tanto al gobierno ruso como al gobierno coreano como sus viejos amigos. Es un término que los maoístas siempre han utilizado para referirse a aquellos gobiernos con los cuales quieren hacer migas, y en este caso ha vuelto a salir en la prensa china el término de viejos amigos, con lo cual la sensación que queda es que los chinos no van a decir nada, pero de alguna manera quizá le dieron la bendición a la reunión entre Putin y Kim Jong-un.
No, pues es importante, sí, creo que es importante porque aquí, y bueno, y luego Corea del Sur que dice, perdón, esto no es novedad, ya está usando Rusia armas de Corea del Norte en Ucrania, ellos sí deben estar preocupados, los japoneses también, en fin, sale de su aislamiento, es lo que, parecía que el mundo había aislado completamente a Corea del Norte o prácticamente, y pues un conflicto como el de Ucrania mueve literalmente todas las alianzas internacionales.
A mí lo que me llama la atención es la oportunidad que se abre para Corea del Norte. Yo creo que es importante recalcar que ni Rusia ni China tienen ningún interés en que Corea del Norte adquiera más armamentos. Nadie quiere tener a un régimen tan inestable en su frontera con capacidad nuclear. Pero está tan desesperado Vladimir Putin que está pactando, los coreanos, sí, sí, los norcoreanos sí. Están pidiendo alimentos, petróleo, y en términos de tecnología militar, querrían tecnología para misiles, mejorar la fuerza aérea, la marina y sus satélites.
Bueno, pues ahí está. Te agradezco como siempre, Marusia, que nos expliques lo que pasa por allá. Gracias, te mando un abrazo, que estés bien.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Raúl Feliz que esté con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Denise.
Oye, ¿cómo ves esta huelga automotriz en Estados Unidos? Pues tenemos una enorme relación entre México y Estados Unidos en el tema de las partes de vehículos, etcétera. ¿Cómo nos puede afectar? ¿Crees que nos puede afectar de alguna manera?
Bueno, primero, la huelga en sí es un tema interesante.
Sí.
Porque de alguna forma refleja que el movimiento sindical norteamericano, que ha estado de capa caída en décadas, está retornando a la competitividad, está peleando por mejoras en los salarios de sus trabajadores. Y hay que decir que el presidente Biden ha sido un apoyo significativo en esa dirección.
Sí, hoy hizo declaraciones.
Sin embargo, Denise, el tema es sumamente complejo. Biden dice, si se gana mucho dinero, si la industria está ganando mucho dinero, debería compartirlo con los trabajadores. Parece algo lógico.
Pues
sin
sí.
embargo, hay un punto que no hay que perder de vista. Y es que la industria automotriz, como la conocemos, está muriendo. La industria basada en el motor de combustión interna no le quedan más de 10 años. Y entonces, estos grandes nombres que aquí tienen plantas industriales y que conocemos en todo el mundo, tienen que transformarse. Entonces, el dinero que están ganando lo quieren usar para construir plantas de baterías eléctricas, autos eléctricos, y ahí el problema es que China ya se les fue adelante. En términos de costo, China lleva una ventaja como de un 30%. O sea, un coche equivalente, China lo puede hacer 30% más barato. Y eso ha encendido las alarmas en Europa.
En la Unión Europea, ¿no? Lo vi esta semana. Sí, Van der Leyen exacto. dijo que iba a investigar si estaba llegando estos coches de China con un respaldo, con un apoyo del gobierno, porque entonces era competencia desleal.
Bueno, lo que va a suceder, Denis, te lo puedo anticipar, es que se van a ir tanto Estados Unidos como Europa, se van a ir por ese canal, alegando que hay ayudas ilegales del gobierno, con la intención de darle un poco de tiempo a sus industrias que no están preparadas para competir. Es un tema de que China viene invirtiendo en estas tecnologías desde hace décadas. Entonces, ¿qué pasa? Si las empresas, Ford Motor Company, General Motors, la antigua Chrysler, acceden a pagar los salarios que están pidiendo los trabajadores, los fondos que tienen reservados para desarrollar su transformación
ahora,
en productores de autos eléctricos desaparecen.
Sí. Ahora, déjame nada más planteártelo, Raúl. Yo creo que si eso se presenta claramente así y efectivamente ese dinero se está destinando a eso, pues la negociación es más fácil. Ahora, si como ocurre muy a menudo, lo que descubres es que los CEOs de las empresas están en una, con unos salarios inauditos y viajando, en fin, lo que te quiero decir es que eso que me estás diciendo, pues me parece sujeto a una buena, a una negociación, que es mantengamos la viabilidad de estas empresas, es el futuro del trabajo de todos. Creo que sería interesante ver cuando Trump, cuando Biden dice les ha ido increíblemente bien, ¿a qué se refiere? Si realmente a que han ingresado mucho o a que la forma en que se están gastando esos ingresos pues no es así de legítima como el pensar en un, digamos, en una inversión a futuro, ¿no?
Yo soy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que lo que pasa es que la solución a ese conflicto se tiene que mostrar en la lucha del movimiento obrero, a ver cuánto realmente de los recursos que se han generado en la industria se pueden regresar a los trabajadores manteniendo viable la industria. Como ves, no es un asunto fácil.
Sí, sí, no.
Y desde luego no ayuda en nada el que los dueños, los hijos de las compañías estén pagando bonos por desempeño que no se reflejan en situaciones similares de los trabajadores, pero sí hay un tema de viabilidad en el fondo.
Muy bien.
Y intervino Donald Trump hoy y dijo que estuvo en contra de esta huelga porque dice eso, lo único que garantiza es que todos los empleos se van a ir a China.
A China.
Y eso te habla, Denise, de que yo creo que viene un proteccionismo muy grande en la industria automotriz, tanto en Europa como
frente
en Estados Unidos.
Sí, sí, frente a China.
Para poder pagar salarios más altos y al mismo tiempo evitar que quiebren estas industrias.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Raúl. Te mando un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. Y me voy rápidamente con el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, que nos tenía y con quien queríamos también comentar pues uno de los hechos que le dio la vuelta literalmente al mundo, y fue lo ocurrido en el Congreso Mexicano, donde se presentó Jaime Maussan con unos
restos, con unas cosas
que dijo eran... Sí, que eran restos no humanos. La NASA, supongo que no le contestó a Maussan, sino que con su propia agenda publicó un reporte diciendo sí tenemos información de, digamos, de desplazamientos aéreos no explicables, no es exactamente el término, pero los vamos a investigar y consideramos que una posibilidad, por supuesto, es esa, pero es una remota posibilidad, simplemente no estamos cerrados ante nada. ¿Qué nos dice, doctor, a usted qué le parece todo lo que ha ocurrido esta semana al respecto?
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise. Mira, el reporte de la NASA, que de un grupo de expertos que fue agrupado por la NASA, no son personal de la NASA, sino son investigadores de varias universidades. Esto fue armado, digamos, este grupo fue armado ya hace un buen número de meses. Entonces, no es una respuesta a lo que se presentó en el Congreso aquí en México. Salió al día siguiente, y bueno, pues eso es una coincidencia. Lo que se presentó aquí en el Congreso en México, pues yo creo que son dos tipos de cosas que sí hay que diferenciar.
A ver.
Por un lado están, pues, los planteamientos de testimonios de personas que dicen haber visto, pues, una serie de cosas no explicables. Y por otro lado, pues está el presentar estas momias, estos cuerpos extraños, que son pues otra cosa totalmente diferente. Por un lado, testimonios que yo creo que, bueno, pues habrá que pensar que la gente que da los testimonios lo hace de buena fe, pero por otro lado están estas momias, estos objetos que ya llevan varios años circulando.
No lo sabía. Cuéntame, ¿qué se sabe de eso?
Hay información fragmentaria sobre estas momias, son varias, no son estas dos únicamente, sino hay un número ahí desconocido de cuántas de estas se tienen, y que se han datado en carbono 14 muestras de estas. Y el datamiento de carbono 14, que es únicamente la edad
así
de
es
que, se presenta, pues oscila entre 1700 años y 700 años de antigüedad. O sea, son
vestigios.
Los reportes que he visto de muestras son reportes que oscilan entre estas cosas, entre estos datos, ¿no? De edades. Uh-huh. Lo cual implica que son antiguos, pero también hay también reportes fraccionarios de análisis que se han hecho con radiografías y con scans de tomografía, ¿sí?, que muestran que son cosas armadas con huesos de diferentes animales, y también hay algunos fragmentos que han sido analizados genéticamente que uh-huh. muestran que tienen restos humanos. Entonces, pareciera ser que estas cosas fueron hechas quizá hace ya bastante tiempo.
O sea, 1000 años que podría ser para alguna cosa, digamos, que pudieran significar algo para una... Para el grupo, la civilización de entonces.
Así es, porque estas han sido encontradas en Perú, todas ellas, y han sido manipuladas probablemente con un sentido ceremonial. Y eso, pues yo imagino que las personas que los poseen, pues lo conocen y lo saben. Entonces, presentarlos como si fuera evidencia de extraterrestres, pues pareciera ser que es una tomada de pelo.
Ya. Pues es que justamente yo sabía, tenía información de que se habían hecho estos estudios, pero bueno, me parece muy interesante escucharlos. Sé que ustedes van a dar una conferencia el martes 19 en un auditorio. Miembros del Colegio Nacional, varios, va a estar usted, va a estar también Toño Lascano y otros los acompañan, justamente se llama Extraterrestres o Esqueletos de Llamas, para justamente responder a esto. Pues le agradezco muchísimo, doctor, gracias.
Al contrario,
tenemos que ir a la pausa, Denise.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Jesús Silva Herzog. Chucho, ¿cómo estás? Tienes temas interesantes.
Hola, Denise. Pues sí, yo creo que es muy interesante un personaje que está en estos momentos en el centro de la atención pública mundial, que es Elon Musk. Acaba de salir un libro muy importante de un biógrafo, Walter Isaacson, un biógrafo de Leonardo da Vinci, de Einstein, de Steve Jobs, que le dedica una biografía muy intensa a este personaje. Y está también en el ojo del huracán, porque se ha revelado en este libro y también en un artículo de Ronan Farrow en el New Yorker, que pues tiene una posición que ha sido determinante en la suerte de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa en Ucrania, porque pues sus decisiones políticas personales conscientes están y pueden inclinar el peso de la balanza a un lado o a otro, de tal manera.
¿En qué sentido? Que, por el tema pues, de los ¿cómo se llama? De la red
la comunicación. Exactamente, de Starlink, que es la empresa que en un primer momento distribuyó un número importante de discos de interconexión que permitían al ejército ucraniano tener esta comunicación vital. De pronto Elon Musk suspendió el funcionamiento de estos discos de interconexión,
wow,
dejando al ejército ucraniano pues sin posibilidad de actuar en el Mar Negro, de tener una operación militar porque a juicio de Elon Musk, que había recibido amenazas o más bien llamadas de gente de Putin, hay quien dice que directamente de Vladimir Putin, quien le advirtió si esto se concreta, esto va a desencadenar una guerra nuclear. Y entonces lo que hace esta persona, un solo individuo que tiene este poder económico descomunal, pues es hacer desenchufar la conexión, teniendo un impacto brutal en lo que puede ser la sobrevivencia de una nación, en la vida o la muerte de miles de personas. Y yo creo que este es un asunto que hay que analizar, ¿no? Sí, el hecho de que haya personas que tengan, por ejemplo, este poder que tienen en la conversación pública a través de lo que era Twitter y ahora X, y que tienen también un peso brutal en términos militares, que pueden hacer esto que hizo Elon Musk, que es desenchufar las comunicaciones y tener un impacto terrible en la vida de miles de personas, en la suerte de los países. Y creo que son bien interesantes estos dos textos que se aproximan a la vida, a la personalidad, casi diríamos a la patología de Elon Musk.
Es un excéntrico, a ver, es muy inquietante lo que dices, porque de por sí, pongámoslo en general, independientemente de la personalidad de ellos, y me refiero a Bill Gates, y me refiero a todos los grandes, digamos, propietarios y directivos de estas empresas, lo cierto es que hay decisiones que tendrían que tener un chequeo, digamos, democrático. No se construyeron, digamos, surgieron unas tecnologías que no podíamos anticipar y les dieron poderes que nosotros normalmente se las reservaríamos a los estados y a los estados democráticamente representados, o por lo menos así lo desearíamos, ¿no? Por supuesto hay dictaduras como la China, pues, que toma la decisión de otra manera. Pero lo que es inquietante es que llegan estos que no tienen una trayectoria de haber pensado ni en el bien común, ni nada, y de repente efectivamente sus estridencias y sus cosas extrañas. Sí. Oía, por ejemplo, ¿ya conozco cómo se llaman los hijos de Elon Musk? ¿Tiene unos nombres? H224.
Bueno, hay uno que tiene que usar la letra X, porque hay una obsesión con la letra X, ¿sí? Que sus empresas tienen esta referencia a la X. Entonces, uno de sus hijos, él tiene 10 hijos, uno de sus hijos tiene el nombre que uno usaría para la contraseña, para que nadie te adivine la contraseña, es el nombre que tiene, sí, me parece que es el menor de sus hijos.
Mira, aquí me está poniendo, se llaman, los normales se llaman Damián, Saxon, sí, Griffin, Kai. Javier, pero luego ya llegamos a Tecnomecánicus, que es uno reciente, XAE, AXII. En fin, ¿qué te puedo? Lo que quiero decir es, yo no tengo nada, cada quien le pone a sus hijos como quiere, ya los hijos tendrán derecho a hacer lo que pueden. Pero el tema es que estas personalidades inestables, etcétera, con ese poder.
Yo creo que cuando hablamos del caso de Elon Musk, sí estamos hablando de un tema adicionalmente preocupante, porque desde luego coincido contigo en que ningún ser humano puede tener ese poder. Exacto. Para afectar el mundo como tienen estos gigantes de la tecnología. Pero en el caso de Elon Musk sí hay una personalidad muy inquietante de una persona que está clínicamente diagnosticado con una serie de padecimientos.
¿Cómo cuál?
Mentales.
Que, ya bueno, tiene diagnóstico. Ajá.
Hay una referencia en donde además hay, en lo que dice Ronan Farrow en este artículo que publicó hace un par de semanas en el New Yorker, hay la referencia de que él, que tiene este delirio de grandeza, por supuesto no se va a someter a la prescripción que le da un médico, sino que él toma una serie de medicamentos que a su juicio son los que le ayudan a tratar su ansiedad, su cuadro. Él está en algún espacio del espectro autista, lo cual lo hace al parecer tener como una gran dificultad para vincularse empáticamente con la gente. Y entonces es él el que se medica, con lo cual entiendo que puede aún magnificar esta impulsividad, esta reacción de un lado para otro. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros públicamente desde hace algunos años? Y es interesante porque el libro de Walter Isaacson cuenta pues que él decide hacer un estudio sobre este personaje con un poder gigantesco, y le plantea a Elon Musk que quiere hacer su biografía, poniéndole dos condiciones: te voy a seguir a todos lados, voy a estar en tus reuniones, voy a participar en tus comités, en tus entrevistas, y tú no vas a tener ninguna opinión sobre lo que yo escribo.
¿Y lo aceptó?
Pero hace dos años, y lo aceptó Elon Musk, en el entendido que eso pues iba a ser una manera de engrandecer su leyenda de este hombre del siglo XXI. Pero hace dos años era un personaje que tenía una imagen muy distinta a la que
Totalmente.
Tiene
en estos momentos. Creció muchísimo.
No solamente creció muchísimo, sino muy que también vemos un giro ideológico, ¿no?
Sí.
En donde podríamos decir este es el hombre innovador, que es un hombre con una gran visión de futuro, con estas cosas que parecen un poco delirantes de ir a colonizar Marte. Pero ahora se convirtió en los últimos años en un personaje que casi negaba la existencia del COVID, que ha empujado los discursos de odio en su plataforma. En fin, bueno, pues es estos personajes que están definiendo nuestra época, que no son electos por nadie, y que no tienen de parte de ninguna institución control alguno, rebasando todo tipo de fronteras, de limitaciones, y son personajes decisivos de nuestra época, ¿no?
Sí, y fíjate que ahí hay que decir lo que es la visión de un gran periodista, ¿eh?
Claro, sí.
Porque haces ese convenio cuando se puede hacer, y después consigues un... Pero qué interesante. Y qué
inquietante. Sí, ahora, si tú le dices a este personaje, hoy, acabo de publicar una biografía de Leonardo da Vinci, ahora se me antoja hacerte a ti una biografía. Bueno. Pues es difícil para un personaje así decirle que no, ¿no?
Sobre todo si tienes esos delirios de grandeza. Pero bueno,
pues sí.
Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Chucho. Denise.
Nos vemos.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Les traigo dos propuestas, dos estrenos. Uno en plataformas, otro en salas. Y comienzo con el primer estreno, que es la película El Conde, del director chileno Pablo Larraín.
Tengo unas ganas.
Pues ya está en Netflix, ya llegó hoy a Netflix. Después de que obtuvo hace unos días el premio al mejor guión en el Festival de Venecia, que es allí donde se estrenó.
Es que es tan buena idea poner a Pinochet como un vampiro, literal, en el sentido, en fin, me parece una gran idea.
Sí, es como el propio director lo ha dicho, es muy obvia la metáfora, ¿no? Pero ¿sí? A la vez le puede sacar pues un jugo tremendo, porque de alguna manera, pues sí, Pinochet sigue vivo. En Chile es todavía causa de una división y de una polarización enorme, y pues esto pues totalmente vuelve... hay quien dice que es oportunista esta película, pero bueno, en tanto se estrena cuando se cumplen los 50 años del golpe de Estado, pero pues creo que justo las conmemoraciones pues permiten todo tipo de análisis, y el cine entra dentro de estas posibilidades, incluso la sátira, ¿no? Bueno, para quien no sepa de qué va la película, es simplemente lo que dices, es un vampiro, él no sabe que es un vampiro, o más bien sí lo sabe, pero él no sabe por qué es un vampiro, y está harto de ser recordado como un ladrón, está harto de ser recordado como un asesino, porque claro, él no se considera a sí mismo. Entonces, harto de su mala fama, ha decidido que quiere morir por vía de una huelga de hambre, es decir, dejando de chupar sangre humana, pero bueno, pues esto no es tan fácil porque los vampiros no tienen poder sobre su propia condición, y pues a partir de esto hay una historia de humor negro que, lejos de humanizar a Pinochet, y lo quiero enfatizar porque se ha dicho que esto es un intento de humanizar a Pinochet.
No, hombre, ¿cómo?
Todo lo contrario, hace muchos apuntes sobre pues sus apetitos monstruosos en el contexto de esta película, y hace además un pase de lista pues de todos los que en su momento lo ayudaron a llegar al poder y a mantenerse ahí, ¿no? Desde la élite conservadora, instituciones religiosas y pues mandatarios de otros países como Margaret Thatcher, con quien Pinochet tuvo una relación de apoyo recíproca, y que es muy importante en esta película. Ella como personaje no reveló su rol porque, bueno, es algo reservado para el espectador. Y pues yo personalmente creo que con esta película este director regresa a su mejor cine, que es el cine de sus primeros años, antes de que hiciera películas fuera de Chile como fueron Jackie o como fue Spencer. Esas primeras películas hablaban de las consecuencias del régimen de Pinochet, y esta en particular, antes de estrenarse en Venecia, ya había generado controversia y desacuerdo por parte de quienes dicen que con la figura de dictadores no se debe hacer comedia, cosa que creo que pierde de vista que la comedia satírica como género nació para ridiculizar el abuso del poder, y pues también hay críticas por parte de quienes dicen que en tanto el padre de este director fue senador en los 90 del partido de derecha que se formó durante la dictadura de Pinochet, pues esto ya invalida a Larraín para criticar al régimen, lo cual yo creo que es un argumento pues súper discutible, ¿no? En fin. Sí.
Bueno, es que hay muchas cosas, mira, lo estábamos platicando, hay tantas cosas vivas y en el tema de lo que ocurre, bueno, de estos 50 aniversario del golpe y demás, que bueno, pero en todo caso me parece interesante lo que, o sea, a ti, la película ya la viste y ¿qué te gustó?
A mí me gustó mucho, justamente lo ingenioso del guion, pues por supuesto que es delirante, es una sátira, es una también pues rosa con la fantasía, pues es un vampiro, estamos hablando de una película que se puede tomar todas las libertades poéticas, es una película que se divierte con el tema. Y no, pero eso no significa de ninguna manera que se divierta con el asunto.
Claro, que pero hacer... bueno, es que estos son temas como ETA y, en fin, son muy complicados y siempre van a provocar estas cosas.
Hay que dejar a un lado todos estos prejuicios y verla, porque además es visualmente es hermosísima y es muy crítica, además, hay que decirlo, con los excesos del vampiro en cuestión, ¿no?
Bueno, dime nada más rápidamente qué más tenemos.
Sí, es rápido. Otra recomendación para quienes quieran ir al cine en el puente. Es un documental muy, muy fresco que estuvo nominado en los Arieles. Se llama Pedro, alrededor de Pedro Friedeberg, que es considerado uno de los representantes del surrealismo. Pero es fresco porque comienza con la directora, que es Lior Spilk, intentando entrevistar a Friedeberg con preguntas sobre el sentido del arte y demás. Y él le responde que está harto de todas esas preguntas y entrevistas y de la aproximación académica a su arte. Y lo que surge entonces es una amistad muy particular entre ellos dos.
Qué bien, qué divertido, mucho más divertido que esas cosas.
Exactamente, y al final, paradójicamente, pues sí hay una, sí te permite acercarte mucho más, de una manera mucho más directa al arte de Friedeberg, no entenderlo, porque él mismo no quiere que se intente eso.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Fernanda.
Gracias.
Por cierto, Fernanda, antes de despedirme, porque es que fíjate que ayer vi el capítulo, bueno, vi el inicio de la serie del Apóstol, en ViX. Sí. Me quedé en la noche viéndolo. Qué cosa tan increíble que se sigan denunciando de esa manera, con esos testimonios de algo que ocurre en nuestro país y que nunca ha sido juzgado en nuestro país. Es decir, aparecen mujeres abusadas sexualmente desde muy temprana edad que dan su testimonio y, y claro que el señor está en la cárcel en Estados Unidos, nada ha pasado aquí. Testimonio de hombres que trabajaron con él, que nacieron en ese grupo de la luz del mundo. Y cuando pienso que ese señor llegó a Bellas Artes, es decir, que se le prestó Bellas Artes para...
San Joaquín García.
Sí, para festejar el cumpleaños, pero son dos generaciones de abuso.
Exactamente, que es lo que mucha gente creo que no sabíamos, ¿no? Que hay toda esta estructura detrás de este
Este muy impresionante, sí, muy impresionante. Se llama El Apóstol, está en VIX y pues escucha esos testimonios. Interesante también en el tema de Jalisco, la relación con el poder.
Hoy nos tenemos en día, que ir ya,
bueno, ya me tengo que despedir. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Nos despedimos, gracias Memo. Gracias.
Felices fiestas.
Gracias, pásenla bien. Hasta el lunes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.